porque en la Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, actualidad, opinión, variedad, humor. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más, solo sabemos echar mejor el cuento.
Pedro y Josefina están prontos a ligar, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y lo hace publicar. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar.
Es fácil, muy fácil,
solo priman pokear. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el
Sí, señores, no te metas en mi Facebook. Nuevamente bienvenidos a Atenea en la U, un espacio diseñado para acompañarte donde quieras y cuando quieras. Igualmente, en esta emisión, la mesa de trabajo que hoy nos acompaña está compuesta por Mariana, Jessica, Nancy y quien les habla, Liliana.
Niñas, hola, buenos días a todos. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal esta semana? ¿Listas, preparadas?
Listas y claro preparadas.
Sí. Muy bien, muy bien.
Cansado.
Sí, yo creo que todas estamos
las
por lo mismo.
Noches,
nuestros queridos oyentes total. Deben estar igual, pero nada.
Todo
igual.
Por un fin.
Algún día se verá esto. El fruto de este sacrificio.
Así es.
Bueno, en esta ocasión, ya como para ir contextualizando un poco sobre el tema del día, quisimos hablar sobre la mala comunicación en las redes sociales. Es un tema que da mucha tela para cortar, pero nos enfocaremos en las dos aplicaciones más populares de interacción web, que son Facebook y WhatsApp. Pero antes...
Claro que sí, antes de arrancar queremos hacerles la invitación para que nos sigan en Facebook como Atenea en la U. Allí podrán dejarnos sus comentarios y por supuesto sugerencias del contenido, información y la música que deseen escuchar.
Bueno, entonces arrancamos con nuestro tema de hoy. Entonces, durante años hemos sido testigos y en cierta forma beneficiarios del crecimiento que estas dos redes sociales han trascendido en el mundo de la comunicación. No hay que desconocer que son de gran valor para el ritmo de vida de los individuos de hoy, pero realmente nos enfocaremos en el conflicto que este tipo de redes está causando. Según la Universidad de Stanford, comparado con las generaciones anteriores, actualmente se escribe mucho más de lo que se escribía o de lo que escribían nuestros abuelos, por ejemplo, lo cual se considera una gran ventaja para comunicarnos correctamente sin contratiempos como la mala interpretación del receptor y posibles conflictos en WhatsApp, que es algo muy común hoy en día, o la mala ortografía, que es muy común también en Facebook. Para argumentar la falla de ortografía, la Universidad Abierta de Canadá concluyó en una de sus investigaciones realizada en un grupo de estudiantes entre 12 y 17 años que quienes en estas redes manejan buena ortografía en sus escritos escolares también, contrario a lo que pasa con las personitas que escriben que hubo, que hace con K, con S y sin H. Ahora bien, respecto a la mala interpretación, según la Universidad de Minnesota, desde los emojis comienza el bendito problema, ya que estos son configurados por marca del celular.
¿Cómo así por marca del celular?
Sí, es decir, la configuración de emojis que tiene Apple y la configuración de emojis que tiene Samsung, por ejemplo, son totalmente diferentes. Entonces, Jessy, tú te acuerdas, hace unos días que tú nos estabas diciendo, ay, no me manden esas caritas, porque es que ya parece que se
me están regañando. Es que me regañan. La mala interpretación.
Es que, bueno, aquí les comentamos, nosotros tenemos un grupo también. Yo creo que a veces cuando tenemos grupos en WhatsApp, pues todos empiezan a hablar al mismo tiempo y una vez está ocupado. Y ellos me mandaban un emoji como con una risita feliz, con lagrimitas como de risa. Y yo lo entendí como si estuvieran burlando de mis comentarios, pero realmente pues ya me explicaron que no era así.
Sí, no, es cuando uno se ríe como con muchas ganas, de que es una risa imparable que le causa mucha...
Era un buen apunte el que estaba haciendo nuestra querida compañera.
Y por eso casi se acaba este grupo, la verdad.
Sí, porque para mí fue una burla, me sentí ofendida.
Bueno, entonces digo, efectivamente, este tipo de emojis amenizan y hacen las veces de expresión corporal. Por eso tú creías que nosotras nos estábamos era burlando de ti, porque lo tomaste a mal.
Bueno, Lili, perdón, te interrumpo un momentito.
Dale.
Tú hablabas de que de acuerdo a la tecnología, a las marcas, eran como diferentes los emoticones. Pero, por ejemplo, digamos, si tú me envías a mí, que tú tienes un equipo, un emoticón de una carita feliz, ¿cómo me llegará a mí si yo tengo un X aparato tecnológico?
Lo que te digo, hay unas configuraciones y me he dado cuenta, incluso en el mismo celular no se da cuenta, tú ves la carita sonrojada.
Sí.
Y tú la vas a enviar y te sales una carita con los dientes apretados.
Sí.
Y así sucesivamente. Entonces, muchas veces en el afán de enviarlo no te das cuenta y envías el que no es. O lo que te digo, en el caso, y si por ejemplo, mi esposo tiene un Apple y yo tengo otro de otra marca. Muchísimo. Y efectivamente sí me doy cuenta que los emojis que él maneja son diferentes. No todos, sí, algunos son diferentes. Entonces, sí, eso puede servir de verdad para mala interpretación.
Y también ha pasado, por lo menos Apple, que es como el ejemplo más grande, muchas veces reemplaza las palabras por esos emoticones. Entonces tú escribes una palabra y lo que te hace es enviar ya el dibujo.
El emoji.
Entonces, ajá, a veces uno no quiere decir ciertas cosas, pero la carita se transforma en otra palabra.
O sea, yo también
utilizo. O sea, sigamos con nuestra tecnología de bajo perfil, la verdad.
Sí, yo creo que una carita
yo por eso
ya
no tengo
describe. Describe lo que siento en ese momento como de asombro. Sí. O cuando coloco la cremallera es como que me quedo mejor callada, no, ajá, digo nada, también lo envío y no lo escribo.
Bueno, yo creo que aquí también nos meteríamos como en un tema cultural. Porque realmente también depende de las personas con las que tú estés o en el grupo que estés, cómo lo están manejando y cómo lo estén interpretando, ¿no?
Total. Sí, porque, digamos, en grupos en WhatsApp manejamos mucho los personales, que es con la familia, uh-huh, con los amigos, los grupos de trabajo, cuando en las empresas también se manejan, uh-huh, entonces también tú tienes que saber cómo te vas a expresar en cierto tipo de grupos.
Totalmente, de hecho sí, uno de los consejos que se encuentran muy comúnmente es que hay que tener en cuenta el lenguaje que se maneja en otros países, ya que por ejemplo, sí, la red Facebook es una red mundial y en México no lo van a interpretar igual y viceversa, lo que nosotros vemos en México no lo interpretamos exactamente igual. México es uno de los países que en este momento está cayendo o decayendo más en el tema de la neolengua, de suprimir las letras, uh-huh, de cambiar totalmente la ortografía, y efectivamente según la RAE, el lenguaje está cambiando y ellos lo están asimilando y lo están aceptando, porque ellos tienen que adaptarse también, ya no es la enciclopedia de Petete que nosotros teníamos, que era nuestro diccionario gordo, sino ahorita es todo lo que se manda en las redes, eso es lo que está interpretando el nuevo lenguaje, y nosotros tenemos que asimilar.
Y es que la ortografía también es importante, pues ahorita vemos que escribir, poner una K en vez de una Q, o poner una comilla sencilla, ya me dice qué, me dice la palabra qué, y no es así.
Exacto.
Solamente yo creo que lo hacen es más como por moda.
Sí, entonces ahí voy a agrupar lo que dice Liliana y lo que dice Jessica. Lo que pasa es que no importa cómo estemos escribiendo, resulta que ya no nos importa cómo estamos escribiendo o cómo lo estamos expresando, porque al final se está llegando a interpretar, o sea, lo que yo quiero no va a cambiar como la forma. Lo que de pronto cambia es el contenido. Entonces lo veíamos en lingüística y era que el profesor nos decía, es que usted puede escribir cama con K y igual no va a cambiar, porque la palabra realmente no existe, ajá, en lingüística con K. Entonces tú sabes que dicen cama, ah, eso es cama. Entonces hay un tema así ya de contenido.
Sí, exactamente, y también el manejo, precisamente de lo que yo mencioné anteriormente, el tema del tiempo del individuo hoy en día, está obligando a que la gente esté buscando, y por ejemplo, de las problemáticas que más se ven son las abreviaciones de las palabras y los cambios de la ortografía, uh-huh, y la puntuación, que es lo que está haciendo. Entonces el te quiero mucho se convirtió en un TQM, el por qué se convirtió en una Q.
Sí.
Ese es viejo, exactamente, pero es uno de los más arraigados en el manejo de este tipo de cosas.
Pero con ese TQM, o sea, hace que nos demos cuenta que desde hace mucho tiempo, poco a poco, se, sí, ha ido transformando, aunque, sí, ahora se nota más y se evidencia más porque nos comunicamos más por esas redes.
Yo creo que ahorita el problema es que también hay una actitud de pereza. en los jóvenes. Sí, hay que mamera escribir toda la palabra. Yo escribo así, y ellos ya se entienden, porque hay cosas que yo, por ejemplo, yo leo y yo no entiendo ni un carajo que están diciendo. Pues pero ellos no. escribieron y...
Para mí es imperdonable. Sí, sí, el uso de los comas, de los puntos, todo.
No, sí, efectivamente hay dos focos. O sea, hay dos grupos totalmente constituidos, que son quienes escriben bien y académicamente resaltan, y quienes no manejan bien las redes, y en la parte académica también eso es notable.
Totalmente de acuerdo.
Ok, listo. Entonces vámonos a ir entonces con nuestro primer tema musical del día.
Bueno, y escuchábamos de fondo a la banda británica de 1975. Ellos son una banda de rock indie con nuestra canción que se llama The Sound. Banda que estará visitando territorio colombiano el próximo 6 de abril. Bueno, ellos tenían una gira por toda Latinoamérica que cancelaron el 30 de septiembre. Pero pues para todos sus fans y todos sus seguidores, todavía hay boletas en general para que vayan y se presenten a este gran concierto. Que estarán en... presentando en el Royal Center de Bogotá, y según la revista Stone es uno de los grupos con más ascenso en los últimos años.
Atenea en la U se pone en tus zapatos. Hoy, en los zapatos de...
Bueno, Marianita, ¿hoy qué talla de zapato te colocaste?
Bueno, niñas, les cuento que hoy nos pusimos en los zapatos de John Jairo Rodríguez, director del programa de comunicación social en la modalidad virtual y distancia, quien desde su perspectiva nos hablará un poco sobre el tema del día, la mala comunicación en las redes. Bienvenido, John Jairo, a Atenea en la U.
Bueno, agradecido por estar acá y bueno, dispuesto a apoyarlas en su producción.
Muchas gracias, Jairo. Nosotros queríamos de pronto iniciar preguntándole cuál de pronto desde su perspectiva como comunicador considera que ha sido el foco para tan creciente problemática social.
Pues en verdad, más que un problema derivado de los medios o las nuevas tecnologías, es ese proceso adaptativo por el cual la sociedad desarrolla estrategias para el buen funcionamiento de los medios. Es importante determinar para cada uno de los medios unos objetivos y unos propósitos de producción, unos grupos objetivos, una segmentación de las poblaciones a las cuales están dirigidas las producciones. Cuando estamos hablando de nuevas tecnologías, estamos hablando de unos perfiles de usuario, y a partir de esos perfiles de usuario tenemos que atender a los procesos comunicativos que a través de las nuevas tecnologías se desarrollan.
Bueno, y si nos dirigimos hacia los jóvenes, ¿esto los está perjudicando, estas nuevas tecnologías, en la escritura?
Yo no creo que sea tan clara la relación entre problemas en el manejo del lenguaje escrito y el funcionamiento de las nuevas tecnologías. Creo que es igualmente una cuestión de formación a través de la escuela y a través de los años. Sin importar si hayan tecnologías o no hayan, ya veníamos desde hace mucho tiempo con problemas en el manejo del lenguaje escrito, en el manejo y el reconocimiento de los contextos, en el manejo y el reconocimiento de las herramientas que se tienen para compartir información entre hablantes de una misma lengua. Y en este caso, pues hablando de la escritura entre aquel que escribe y el que lee, es importante reiterar que los principios y los valores que realmente aportan a la construcción de una sociedad equitativa y justa pasan por los niveles que se alcancen en la escolaridad y conllevan también igualmente un manejo adecuado de las herramientas que el lenguaje materno, el lenguaje natural, tienen a su disposición para que los miembros de una sociedad se comuniquen. Entonces yo creo que tenemos que hablar es de las estrategias que se deben utilizar cuando se utilizan nuevas herramientas y de cómo los jóvenes adaptan para sus fines y propósitos los recursos que el lenguaje escrito tienen, pero también las ventajas que las nuevas tecnologías les brindan. No puede ser el negar el uso, no puede ser prohibir el uso, así como tampoco puede ser que todo y cualquier cosa se pueda tramitar a través del medio tecnológico.
Okay, bueno, ¿qué sugerencia, truco o consejo haría a nuestros oyentes para que no caigan en estos errores en la mala comunicación?
Pues lo importante es establecer claramente qué tipo de relaciones sociales se quieren establecer a través de los recursos digitales. Cuando yo estoy tramitando, por ejemplo, información a través de WhatsApp, estoy hablando de cierta familiaridad que se puede mantener con las personas con las cuales me estoy comunicando a través de ese recurso. Cuando yo estoy utilizando una red social como Facebook, el asunto es reconocer claramente que es una publicación abierta, que cuál es la privacidad en el manejo de la información, cuál es el alcance de mi publicación, a quién va dirigido, a quién va orientado, y asimismo yo puedo hacer un manejo adecuado de la herramienta. La herramienta no tiene la culpa, realmente el que tiene la responsabilidad, el que debe asumir la responsabilidad en el manejo de la herramienta es la persona a partir de los protocolos de uso de la herramienta. En la actualidad, por ejemplo, por más que nosotros hagamos divulgación de muchos ámbitos, de mucho de nuestra vida cotidiana a través de redes, por ejemplo Instagram o Facebook, a través de compartir imágenes o videos, es claro, por ejemplo, que es un riesgo actual colocar, por ejemplo, fotografías de nuestros hijos, por ejemplo, en el baño o en la piscina o en ciertos ámbitos de nuestra cotidianidad, por los peligros que existen en el ámbito social, en cualquier esfera, no solamente allí, ¿no? Sí. Pero pues es un ámbito en el cual también uno debe seguir normas y procedimientos para actuar.
Bueno, John Jairo, personalmente, ¿cómo actúa cuando tiene? Yo creo que todos tenemos el amigo que escribe qué hubo, qué hace con K, I, sin H y I con S. O cuando de pronto, siendo un hombre de hogar que tiene una hija, a veces tiene amigos que publican pornografía, por ejemplo. ¿Cómo maneja ese tipo de casos?
Pues de forma particular, por ejemplo, cuando yo tengo grupos muy segmentados o muy claramente identificados. Te puedo decir, tengo un grupo en el cual todos los docentes del programa compartimos información relativa al funcionamiento del programa. Como tengo un grupo en el cual con ex compañeros de universidad intercambiamos bromas acerca de cualquier cosa de la cotidianidad, hasta algo, pues, hasta algún tipo de contenido, sí, un contenido sí,
carrillo fuerte.
Fuerte, exactamente. Pero igualmente, primero, pues no es común de pronto también en el ámbito en el cual yo me relaciono con mis amistades, no es común el manejo, por ejemplo, de ese lenguaje. Es clara la identificación de para qué, por ejemplo, utilizamos los grupos. No se confunden unas cosas con otras. Y eso es tener claridad frente al uso de la herramienta. Generalmente, aunque mi hija, por ejemplo, utiliza mis redes, ¿cierto? Mis redes, por ejemplo, mi hija tiene 8 años, utiliza mis redes para YouTube y para consultar algunos videos, es para cosas muy específicas de su diversión y su entretención. Entonces tampoco las confundo y tengo una vigilancia constante de a qué accede ella, por ejemplo.
Eso también es como un consejo a los padres de que tienen que saber limitarle a sus hijos a qué pueden acceder, porque pues también pueden llegar a contenidos que no son aptos para sus edades.
Total, exactamente, es un ejercicio constante de cuidado y de acompañamiento.
Bueno, John Jairo, muchas gracias de verdad por habernos acompañado aquí en Atenea en la UD y de verdad es muy valioso para nosotros el contenido que acaba de compartir para con nuestros oyentes.
No, gracias por tenerme en cuenta y compartir conmigo y pues muchos éxitos en este proyecto que aún está en construcción.
Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahí teníamos entonces a John Jairo Rodríguez, nuestro director del programa de comunicación social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Virtual y Distancia.
Bueno, apuntes muy importantes de John Jairo, la responsabilidad que tenemos como usuario de estas redes.
más que cualquier cosa. Nosotros somos responsables de lo que transmitimos y lo que decimos por redes y a quién se lo transmitimos. Pareció muy bueno el apunte que habla él de su hija, y realmente las redes en estos momentos las están utilizando todo el mundo.
Sí, claro que sí.
Niños de 7, 8 años, mis hijos se meten a internet, tienen 5 y 11 años. Entonces, hay que tener cuidado con lo que nosotros
sí, estamos claro que sí. No, y ustedes como papitos están ahí pendientes y controlando exacto. cada una de esas redes.
Y o sea, lo que él tanto enfatizó durante toda la entrevista es que este tema es netamente académico y también de educación desde la casa, de cómo se le está dando el manejo a las herramientas. La herramienta como tal no es la que está causando el problema, sino el manejo que la gente realmente le está dando.
Y ahí estoy de acuerdo con lo que decía Liliana cuando comenzamos el programa. Mucha tela de qué cortar con esto. Entonces, él abarcó muchas cosas. Hablamos de seguridad en las redes, hablamos de lo que transmitimos, de los contenidos, del control que debemos hacer. Entonces, lo que dice Lili, muy asertivo, de que hay mucha tela que cortar en este tema. Nosotras estamos abordando muy, muy poco, realmente.
Sí, además que, digamos, tenemos como un consejo también para nuestros oyentes, es que tenemos que tener cuidado también que publicamos, porque muchas veces en los trabajos están pendientes de las cosas que nosotros hacemos cuando estamos buscando un trabajo, o incluso cuando ya estamos ahí, porque ahí muestran cómo somos, o sea, como que en las redes mostramos lo que somos en nuestra vida real, por decirlo así, entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Así es, sí, yo creo que eso viene como la parte de personalidad, la que no mostramos, ¿no? Es por nuestro inhibidor.
Por su Facebook los conoceréis.
Por eso no revisen mi Facebook, por favor.
Listo, entonces ya para darle un poquito ya más de cierre aquí a la entrevista, les voy a dar algunos de los consejos como más comunes que hay para este tema. Lo que yo les decía anteriormente, hay que tener en cuenta el tema del lenguaje en la diversidad de países, incluso en la diversidad de regiones dentro de un mismo país. No hay que abusar de los anglosajismos, ni hay que abusar de las mayúsculas, no hay que abusar de los emojis. No hay que tenerle tampoco miedo ni a Twitter ni a Facebook. Son simplemente herramientas, aplicaciones que poco a poco van a ir transformando la comunicación, y hay que saberlas manejar, porque ellas lo único que hacen es suponer una oportunidad para manejar mejor nuestro lenguaje. No hay que caer en el abuso de mensajes, es decir, no enviar y reenviar y reenviar, porque entonces se perdería el sentido de la comunicación y crecemos con la idea de que si el mundo no los usa, entonces no es correcto o no hay una buena comunicación. Vamos entonces con otro tema musical. Este es uno de mis grupos favoritos, la verdad. Yo admiro con la rebeldía y la franqueza que ellos abordan la problemática social. Ellos son más o menos como el Silvio Rodríguez de Estados Unidos. Ellos manejan toda esa problemática social que les circunda, no tienen pelos en la lengua, y aunque sus letras son un tanto poéticas y escasas de letra, dejan claro el mensaje que desean transmitir. Ahí estaba System of a Down con Toxic City, un tema en el que ellos cuestionan cómo los individuos caducan frente a un televisor mientras la sociedad se desordena, como ellos lo dicen, se corroe. E implícitamente ellos cuestionan qué futuro le dejaremos a nuestra descendencia. Tema para reflexionar. He dicho. Y bueno, entonces vamos a nuestra sección.
Ahora escucharemos el minuto de la Uniminuto.
Bueno, hoy queremos invitar y dar a conocer, para quienes no conocían, uno de los recursos educativos que está brindando la universidad. Se trata de los recursos académicos del segundo momento 2017. Estos consisten en asesorías en diferentes asignaturas de las carreras de ciencias administrativas. Por ejemplo, fundamentos de matemáticas, cálculo diferencial e integral, álgebra lineal, contabilidad general, costos, presupuesto, entre otras. En la página de la universidad encuentran los horarios y docentes y el salón donde se pueden acercar con sus inquietudes. Por el buscador escriben refuerzos académicos del segundo momento 2017-40. Abren el link que les arroja la búsqueda y listo, toda la información que necesitan. Dichas asesorías van hasta el 21 de abril, así que aprovechar, compañeros de administración.
Para poder llegar... Para llegar a tus oídos, necesito cantar, mover el aire, crear sonido.
Bueno, y nuestra frase del día es: la buena comunicación estimula tanto como el café y quita el sueño en igual medida. Esa es una frase de Annie Monroe que escuchábamos, y escuchábamos de fondo la canción de Café Tacuba, 0 y 1.
Muy bien. Bueno, entonces vamos de pronto como a tratar ya de concluir y cerrar un poquito el tema. Hay una persona que nos respalda desde España, José Castro, que es casualmente colega de nosotros, un comunicador social de la Universidad de Santiago de Compostela, quien dice y reafirma que efectivamente Twitter y Facebook están creando una nueva ortografía. La norma académica sirve, él dice, ¿no? Sirve hasta que enciendes el ordenador, porque también hay ortografía aplicada que se impone desde la red. Entonces, si nos toca ya... Ay, bueno, otra cosa que yo no les había comentado también es que Nancy me decía, no, eso me lo tiene que argumentar. Hay relaciones que se están acabando, tanto de amistad como sentimentales, especialmente las sentimentales, por este tema. Y no solamente por el tema de la ortografía y por el tema de la mala interpretación, sino también porque estamos cayendo en el abuso de controlar y manipular a la gente por medio de estas redes.
No, eso es por escribirle a la persona inadecuada. Sí, eso.
No, pero muchas veces pasa que las personas hasta están pendientes de cuál fue la última vez de conexión, que si se conectó y no me respondió, ¿por qué no? Entonces, obviamente eso va como deteriorando relaciones y la gente dirá como, ay, pero le está hablando a otra persona y a mí no. Entonces, bueno, le vamos a dar paso a nuestra siguiente canción. Bueno, como en nuestro programa nos gusta complacer a todos nuestros oyentes, mi recomendado de esta semana es para los que les gusta el género urbano. Manuel Turizo es un joven monteriano de tan solo 16 años que apunta a ser una de las nuevas caras del reggaetón en nuestro país. Los que deseen conocer un poco más sobre este artista lo pueden seguir en Facebook como Manuel Turizo. Escuchemos.
No supo valorar lo que tenías para dar. Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar.
por lastimar. Sí que tal vez ya sabes de mí. Voy detrás de ti, no te voy a mentir. Voy buscando una lady como tú, la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores pa' que pienses en mí.
Bueno, entonces para los que les gusta el reggaetón romántico, ahí está para dedicar.
A mí no me gusta, pero, sí, pero tiene una voz espectacular este niño.
Me sorprendió hoy Marianita.
Además sí, que es muy joven para ya estar en redes y en medios y en todo lado. En la costa pues es donde más está de moda este muchacho.
Sí, eso sí es de admirar. Y mira que escuchándole bien, a diferencia de los artistas más reconocidos del reggaetón, este niño sí tiene voz. Y realmente si nos ponemos a analizar ya como tal la rítmica, no es totalmente una muestra de reggaetón. Sí. Tiene otras mezclas de ritmos colombianos.
Muy interesante, toca traerlo para...
Mejor dicho, ustedes lo quieren es ver. Entonces, si Manuel nos está escuchando, ya tiene tres.
¿Cómo se te ocurre si podría ser mi hijo?
De trabajo.
Acá te esperamos, Manuel.
Bueno, señorita, muy lindo y todo. Algún día traeremos al niño acá, pero se nos está agotando el tiempo. Como es de costumbre, cerramos con broche de oro. Entonces, mi Nancy, ¿con qué nos vas a deleitar hoy para el cierre?
Bueno, y queremos cerrar con así una canción bien espectacular. Se trata de un tema interpretado por el guitarrista rockero Carlos Santana, lanzado en 1970. Esta maravillosa melodía, una fusión de blues, jazz y música afrocubano, mezcla de sonidos inigualables. No se necesita de letra, la guitarra transmite su propio lenguaje. Aquí está Samba para ti.
Bueno, antes entonces despidámonos, niños. Muchas gracias por haber estado acá acompañándonos.
A todos nuestros oyentes.
Y a ustedes también. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias.
Chao. Hasta la próxima.
Escúchenos
Atenea.
Cuantas veces quieran. Chao.
En Atenea la U.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/uvd. Podcast Atenea en la U.